Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, qué gusto acompañarle a usted en esta tarde desde donde quiera que se encuentre, en su auto, en su casita, en su centro de trabajo. Gracias por sintonizar el 1150 en AM o por escucharnos a través de la internet. Muchas gracias como siempre y bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica del programa hoy a cargo de Gerardo Huerta y en los teléfonos Silvia Lorena Vega. Un gusto saludarla. Ella tiene las líneas a su disposición 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Prefiere escribirnos, redactarnos su mensaje, transmítanos la idea que quiere compartir, pero no deje de ponernos su nombre. Es el 33 11 55 19 62 Telegram o WhatsApp. Usted elige la plataforma. Como siempre, un saludo a quienes a la una de la mañana escuchan este programa en su retransmisión, a quienes lo escuchan más allá de la frontera, en especial en la frontera norte, en algunas ciudades de los Estados Unidos. Muchas gracias, gracias por su preferencia. El día de hoy, la presidenta electa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que a pesar de que la ley así lo establece, a pesar de que hizo gestiones para que la autoridad administrativa, en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa, diera instrucción respecto a un proceso que por ley se debe de seguir en la etapa de transición antes de que asuma el cargo el primero de octubre próximo, Laura Imelda Pérez Segura, la candidata ganadora de la elección, fallo que ha sido confirmado y el pasado viernes aquí en este programa así lo compartimos con usted. Faltaría una última instancia, la de la Sala Superior, en caso de que Citlali Amaya, la emecista, estuviera también recurriendo a la impugnación, que es lo de esperarse. Bueno, pues hoy Laura Imelda Pérez Segura, en rueda de prensa, hizo el señalamiento de una serie de anomalías que siguen por parte de la administración saliente en este ayuntamiento, el de San Pedro Tlaquepaque, alusivas al proceso entrega-recepción. El compañero, nuestro compañero reportero Héctor Escamilla Ramírez, estuvo al pendiente de la actividad de la conferencia de prensa y él nos detalla que el señalamiento que hace Laura Imelda Pérez Segura es que la comisión en donde deberían de participar integrantes del equipo de la candidata electa no han sido convocados y les otorgan el mínimo de información, una información que fluye a cuentagotas. Dice que no les dan ni siquiera margen de maniobra a poco tiempo de que se arranque en este gobierno, el de la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, como ya le mencioné, el primero de octubre próximo. El Tribunal de Justicia Administrativa emitió la medida cautelar de la que a usted le comentamos el pasado viernes. Esta medida obliga a que la autoridad municipal actual incorpore en el equipo de transición a las personas que designe Laura Imelda Pérez Segura. Sin embargo, ella afirma que solamente están incorporando a quienes están en un micrositio, que dan información muy escasa y que les dijeron que les darán entrada hasta el próximo primero de octubre, es decir, en una forma muy tardía. Aquí en la última entrevista que tuvimos con Laura Imelda Pérez Segura fue antes de que iniciara estas acciones de carácter legal para que el Tribunal de Justicia Administrativa emitiera las medidas cautelares y se incorpore a personal de su equipo en este proceso de entrega-recepción. Aquí decía que los habían ignorado y que no había comenzado. Después de presionar y de insistir y de hacerlo público, finalmente el gobierno de San Pedro Tlaquepaque anuncia que arrancó formalmente y lo enfatizaron como marca la ley, así lo dijeron, una ley que en este tema de los asuntos administrativos inherentes a las gestiones municipales establece un periodo de 30 días previos a que arranque la administración correspondiente. Así se inició en San Pedro con el anuncio de la autoridad municipal. Sin embargo, a poco de que comience el periodo del nuevo gobierno con Laura Imelda Pérez Segura, si la Sala Superior no dicta otra cosa, pues resulta que todavía no les convocan, no les permiten participar o les dan información en forma muy, muy restringida. Dice que han recurrido a otras instancias legales y que están buscando sanciones para que no pasen por alto esta serie de anomalías que, obvio, tienen molesta y preocupada a la alcaldesa electa. Este es uno de los temas que ha insistido ella. ¿Por qué? Porque hay asuntos relacionados con el estado que guardan las cosas en el municipio, en este caso San Pedro Tlaquepaque, para que las autoridades entrantes tengan todo en claro. Recuerde usted que la ley también marca un periodo de un mes, una vez que se firman las actas de entrega-recepción, pero lo ideal es que en esta transición previa al arranque se tenga el diálogo con los salientes, el diálogo con los responsables de las áreas correspondientes, es decir, los funcionarios entrantes. Así, a pocos días de que cambie en gobierno, pues el equipo de Laura Imelda Pérez Segura, la candidata ganadora, dice, no nos están tomando en cuenta, no están siguiendo lo que marca la ley en la materia. El personal nuevo debe de ser incorporado en estos procesos y nos tienen con la puerta cerrada y no nos dan margen para conocer precisamente en el terreno correspondiente cómo están las cosas. El 30 de agosto el ayuntamiento fue cuando anunció esta comisión a la que le hago referencia, la integración de la misma para la entrega-recepción, y omitió el que participara el equipo de Laura Imelda Pérez Segura. Luego ya recurre a la autoridad administrativa, se dan medidas cautelares, pero hoy denuncia que sigue la misma tónica. Asegura que el gobierno saliente no está reconociendo el resultado, no ha reconocido que perdió la elección y además está siendo un obstáculo, está obstruyendo este proceso. Y seguramente usted se enteró el fin de semana de una muy concurrida manifestación. Miles de ciudadanos que se supone integran agrupaciones civiles en su totalidad, digo se supone, porque por allí había algunos personajes ligados al priismo, ligados al panismo, algunos trabajadores en las áreas de gobierno, pero una marcha, una manifestación en donde sí llamó la atención la cantidad importante de personas. Se estima que se reunieron alrededor de 50,000. Yo vi datos diferentes, desde quien manejó que había 4,000 personas hasta que había 50,000, pero las imágenes sí nos revelan una presencia muy importante de ciudadanos que fueron a exigir que ya se resuelva el tema, que se respete la elección del pasado 2 de junio, que fueron con consignas en favor del gobernador electo Pablo Lemus Navarro, que fueron también en favor de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, de Verónica Delgadillo, y que estuvieron con banderas, con pancartas, con gritos, exigiendo que se respete ese voto que desde su óptica no puede ser para nadie más que para los que hasta ahorita han sido declarados ganadores, tanto por la autoridad local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como el Tribunal Electoral del Estado y como la Sala Regional. Una información que compartimos en este micrófono también en el tiempo que se resolvió al momento con nuestro compañero Héctor Escamilla, que estuvo muy pendiente del desarrollo de esta sesión. Ellos, los manifestantes, dijeron que debe ser respetado el sentido del voto de los jaliscienses, están convencidos de que no hay que buscarle tres pies al gato, de que es Pablo Lemus Navarro y es Verónica Delgadillo en el caso de la gubernatura y de la presidencia de la capital de nuestro estado. Ellos hablaron de una marcha de defensa del resultado y una marcha de defensa de Jalisco, donde dicen es un mensaje también muy claro a magistradas y magistrados de la Autoridad Electoral Federal para que ya pongan fin a las presiones políticas. Acusa que ahí hay un brazo que se extiende, una mano negra de Morena y de personajes de la política que tienen ascendencia sobre los juzgadores que deberán de resolver, y esperan que ya no contribuyan a la incertidumbre y que de inmediato se dé claridad en este asunto. Pero pasando a temas de carácter nacional, la Asociación Nacional de los Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial presidente de la Federación, solicitó al Instituto Nacional Electoral que acate las resoluciones de dos jueces de distrito, que comentamos también en este espacio con ustedes. Son jueces que concedieron suspensiones en contra de la reforma judicial y están pidiéndole en esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que paréntesis hago para recordarle a usted que son los que organizaron el paro, los que dijeron hay que hacer presión y hay que irnos al paro para hacernos escuchar, son los que están pidiendo que se deje sin efecto también la asamblea en donde se discutió la aprobación del acuerdo del Consejo General en el que se emite la declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario. Esta es una información importante. Si usted escuchó el noticiero de Notisistema de hace unos momentitos, de las 14 horas, el INE llevó a cabo la ceremonia cívica con la que da inicio el proceso electoral del Poder Judicial para elegir a jueces, a ministros y a magistrados. Esta ceremonia estuvo encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Estuvo también acompañada Guadalupe Tadei de 10 consejerías. Solamente se anotó en las crónicas de los periodistas que estuvieron en ese acto, en esa ceremonia, la ausencia del consejero Wikip Espadas. Pero asistieron también invitados especiales. Allí, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que este proceso electoral es inédito. Insistió en varias ocasiones en recordar que se trata de un hecho histórico. Aseguró que con la experiencia que ya se tiene en el INE, que con el cuidado que se hará esta encomienda que se le ha dado por parte del legislativo, pues se tendrá un proceso transparente para la elección precisamente de jueces, magistrados y ministros. Dijo que se están definiendo estas reglas claras, que habrá capacitación como cada elección y cada encomienda que tiene el Instituto Nacional Electoral. Habló de la experiencia en este tipo de ejercicios y dijo que este hecho histórico, porque es primera ocasión que en forma extraordinaria se hará la elección. Recuerde que son dos momentos. Hoy, en el acto donde se presenta el acuerdo que emite la declaratoria de inicio al proceso electoral extraordinario, es el correspondiente al primer momento, a la elección que será en 2025 de representantes del Poder Judicial, de quienes serán los magistrados, las magistradas, los ministros y las ministras. También se estarán eligiendo magistraturas de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de distrito y de personas juzgadoras de distrito, en una etapa que la presidenta Guadalupe Tadei dice que se hará una labor importante de capacitación y de un trabajo muy exhaustivo. Dice que será un trabajo donde no quepa la menor duda. Y habló de que ya se tiene todo lo necesario porque el INE cuenta con las atribuciones y con las facultades para realizar esta elección precisamente con los estándares de calidad, de eficiencia y de profesionalismo con la que se hace la elección a presidente, la elección a gobernadores. En su discurso, Guadalupe Tadei dijo que el Sistema Nacional Electoral tiene precisamente lo necesario, todo ese andamiaje con leyes, con atribuciones y con facultades para llevar a cabo el reto con los estándares de calidad esperados. Dijo así: estamos listos para arrancar con estas actividades, ya que contamos con el respaldo de años de experiencia y un sólido reconocimiento internacional. El objetivo de estos comicios inéditos, dijo Guadalupe Tadei, es el de garantizar a los casi 99 millones de electores la posibilidad de sufragar. Dijo Guadalupe Tadei que esta elección marcará un hito en nuestra historia democrática, tal como lo hicieron los primeros comicios que organizó el IFE, esto en la década de los años 90. Habló, pues, también de los antecedentes y de la importancia de velar por el voto universal, libre y secreto. Es momento de irnos a la pausa y es momento de decirles a usted quiénes nos acompañarán. Está Juan Pablo Colín, para la entrevista esta tarde con nosotros. Seguramente usted le suena el nombre, lo recuerda. Precisamente en Política en Directo, muchos años participando como panelista en las mesas de análisis de los días miércoles, como militante del Partido Acción Nacional y hasta el pasado viernes como dirigente de Acción Nacional. Él ya soltó la estafeta, el relevo, porque va a participar en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Platicaremos acerca de qué PAN dejó en el periodo que estuvo al frente de este partido político. Es Juan Pablo Colín Aguilar, a quien estará en estos micrófonos por si usted tiene alguna duda que hacerle. También debemos de recordar que a nivel nacional este partido político está en un proceso donde ya se emitió la convocatoria y ya hay por lo pronto dos apuntados para disputar la dirigencia del partido blanquiazul. No le cambie, volvemos de inmediato. Bienvenidos. Continuamos en Política en Directo. Me da mucho gusto que ya están, ya los anuncié. Viene acompañado de aquí colaboradores panistas, uy, caras muy conocidas también, gente de medios. Pero le vamos a ceder el micrófono totalmente a Juan Pablo Colín, que normalmente cuando lo invitamos no alcanza el tiempo para que nos hable de todos los pendientes, y queremos darle curso también a las inquietudes de ustedes que nos acompañan esta tarde. Por eso anuncié su presencia. Vamos a comenzar con el asunto por el que lo invité, que es no quita que le preguntemos de política nacional, de los cambios en Morena, qué mensaje tendrá el que el secretario de organización sea el hijo del presidente, el día en que el presidente celebra, dice estar contento y también anuncia que declina ya, deja la militancia después de 10 años en el partido. Pero esto ya será entrando a los temas de la política nacional y de los partidos políticos, como el propio, el de Juan Pablo Colín, que en Acción Nacional están prestos para que en unas semanas también estarán eligiendo un nuevo dirigente, una presidenta o un presidente. Juan Pablo Colín, el viernes terminó un periodo importante en tu vida como militante panista, pero sobre todo con la experiencia de estar al frente de las decisiones del partido en Jalisco.
Esperanza, como siempre, agradecido por estar aquí en tu espacio. Lo dices muy bien, fue un paso importante en mi vida, no solamente en una carrera política, sino en mi vida personal, porque desde que entra uno a la actividad pública, desde muy chavo, yo empecé desde el juvenil como a los 20, 21 años, por ahí más o menos, ya tengo 43, desde esa época empecé a uno a aspirar a estar en los momentos de decisión del partido, y gracias a Dios, los órganos deliberativos del partido también, que me hicieron el honor de estar en la dirigencia durante el periodo solamente del proceso electoral 2024. Nuestra presidenta Diana González pidió licencia para contender por Guadalajara y nos tocó estar ahí al frente de este proceso electoral, lo cual la verdad personalmente fue enriquecedor, pero aún más importante hay esperanzas, es que fue, creo que, una gran oportunidad del panismo, de todo el panismo de Jalisco, de unirnos. Nos salieron las cosas bien en la estatura que estábamos y crecimos un poco porque tuvimos unidad y tuvimos humildad y generosidad de muchos panistas para ponerse la orden y el servicio de esto. ¿Cuál fue la razón importante? Que sabemos que esta elección era fundamental para hacer un dique de contención contra Morena en este estado. Así lo dijimos de claro. No podemos permitir que Morena entre al estado de Jalisco porque no coincide ni siquiera, deja tú, con los valores de esperanza que son la antítesis del jalisciense, sino que también no podemos permitir que exista una destrucción de las instituciones aquí en Jalisco que tanto trabajo nos han costado. Entonces, así se construyó esta elección.
Un interinato que inició, ¿qué día? Terminó el viernes, pero ¿qué día inició?
Iniciamos en febrero, la tercera semana de febrero fue cuando pide licencia Diana González y nos aventamos este periodo así.
Intenso.
Muy intenso, pero de verdad sumamente fructífero para mí.
Un interinato que llega a la vida de Juan Pablo Colín después de más de 20 años de militancia. Y de estar muy cerca de los órganos, también hay que decirlo, Juan Pablo Colín estuvo participando en las mesas de análisis de política en directo como consejero nacional del partido. Un panista joven, pero muy involucrado en los asuntos relevantes de definición partidaria, de que marcara un rumbo, y sobre todo un tema muy delicado que todavía es criticado por quienes recuerdan la época de los fundadores del PAN en Jalisco y ese ideario cuando se mezcló el agua con el aceite, cuando aceptan ir en la alianza para disputar esta elección en que triunfó Morena y sus aliados a nivel federal y a nivel local también en el Congreso, que se llevaron la mayoría, no así la gubernatura.
Fíjate, Francia, que lo dices bien, ya no tan joven, ya bastantes canas también ya aporto, pero sí coincido contigo también, Esperanza, en que en la situación en la que estaba el país, o en la que está el país actualmente, en la que pudiera estar, sí requería un PAN fuerte y un PAN unido. A ver, cuando hablan algunos de lo que pasó antes en el partido, o hablan un poco de la historia del PAN, por supuesto que estamos orgullosos, pero además tenemos que ser muy responsables de la historia que nos antecede. Todas las personas que tocaron la puerta del PAN y que fueron funcionarios públicos por el PAN, claro que dejaron una gran historia dentro del PAN. Sin embargo, no podemos pensar, Esperanza, que lo que se hizo hace 25 años fuerte al PAN, hoy lo va a hacer igual de fuerte. No podemos pensar que el mismo método, las mismas ideas, podrán ser las mismas que hoy requiere, porque son exigencias diferentes tanto del ciudadano jalisciense como de todo el ambiente político electoral. Son condiciones diferentes. Hoy esta mal llamada cuarta transformación, que he dicho, a lo mejor vale la pena decirlo, que el presidente prometió transformar, y sí, transformó el país para llevarlo al barranco. Sí se ha transformado este país, y transformado para mal. Entonces creo que hoy lo que requería, y te insisto, el país, era que se hiciera un PAN unido, pero también importante, Esperanza, con lo que te decía hace rato de las nuevas ideas. No podemos pensar que con las viejas ideas podemos transformar al partido y hacerlo algo sumamente importante, útil socialmente, que sea útil para el ciudadano. Las circunstancias del país están en que si no estás de acuerdo bajo lo que dicen mal llamada cuarta transformación, si tú, ciudadano jalisciense, no estás a favor de ello, hay una organización política que puede cobijar esos ideales que están en contra de Morena.
Juan Pablo Colín, has declarado en muchísimas ocasiones que la oposición tiene que ser el dique de contención de Morena. Sí. Y cuando estaban en campaña también los candidatos decían, nosotros vamos a frenar la llegada del partido Guinda a gobernar a Jalisco, nosotros vamos a frenar al partido Morena. En Jalisco vivimos la alternancia en 95, quitaron al PRI para llegar como Partido Acción Nacional. Sin embargo, cometieron graves errores y luego otra vez vino el voto diferenciado de los jaliscienses. De esas ideas que llamas entre comillas viejas o las nuevas ideas, ¿qué es lo que los panistas aprendieron, los profesionales de la política en el PAN, y que ahora, cuando tú hablaste de que la gente los perdona y les está dando una nueva oportunidad, ¿qué del resultado electoral les hace tener ese espíritu de confianza?
Sin duda, no solamente los números, sino que también, Esperanza, quienes tuvimos la oportunidad de tocar la puerta de los jaliscienses y que no nos recibieran con una mentada y nos recibieran con un te escucho, a ver qué propuesta tienes.
¿Voy a volver a creer en ti?
Quizás sí. Yo les decía que en un asunto de analogía es como la novia que dejó uno hace tiempo y que se arrepintió y dice, oye, pues estaba mejor esta novia, ¿no? Entonces yo creo que volvimos a ser una buena opción para el jalisciense. Porque primero representamos sí una oposición bajo el régimen de Morena, pero además algo muy importante es que sí o sí, a diferencia de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, el PAN sí respondió a expectativas de crecimiento en el estado. No digo que las cosas se hicieron mal en este gobierno de MC. Lo que digo es que no se cumplieron las expectativas que tenía el ciudadano jalisciense sobre ellos, y por eso esta vez, para hacer una contención a Morena, a diferencia del 2021, el PAN sí fue la opción para contener a Morena y no fue Movimiento Ciudadano. Eso también es un incentivo para el panismo, de que se encontró y se reencontró con el ciudadano jalisciense para escuchar y dialogar, que es importante. El estatuto del Partido Acción Nacional, en el artículo primero, dice que es un partido político para formar ciudadanos. Más allá de ganar elecciones, tenemos una obligación y una responsabilidad de formar ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que tener el ahínco.
Las últimas semanas al frente del partido estuve pendiente de los comunicados oficiales para ver qué estaban haciendo, qué venía, y me llamó la atención constantes reuniones de capacitación, sí, con alcaldes, con regidores electos, con quienes formarán parte de los gobiernos municipales.
Fíjate, Esperanza, que ahí lo que hicimos fue un llamado a regresar a su origen no panista solamente. Porque eso, pues, pareciera nada más solamente como retórica, ¿no? Pensar qué es lo que pasó con el PAN hace años y qué fundacionalmente nos tiene que traer acá el panismo. Principalmente en su persona. Es decir, ¿qué te trajo a ti, regidor, presidente municipal, diputado local o diputado federal? ¿Qué te trajo a la política? ¿Qué te impulsó a tomar la decisión de ser un servidor público? Algo debió de estar en tu estómago y en tu corazón para tomar esa decisión. Y ahí estamos en el partido pulsando y tratando de que ese pulso lo lleven a las acciones. Porque hoy México requiere también un poco de corazón en la oposición, Esperanza. No podemos pensar que la oposición solamente tiene que estar en papel o en un discurso. Tiene que salir del corazón y tiene que salir un poco del estómago, porque lo que provoca el presidente todos los días y su mal llamada cuarta transformación, y ahorita que hablabas también del nepotismo y eso, todas esas contradicciones que tiene el presidente y su camarilla de pillos, por supuesto que generan algo en el estómago y en el corazón. Y eso es lo que queremos tocar en el funcionario público, por supuesto en el jalisciense, pero en el funcionario público que va a traer el logotipo del PAN, que vaya a ese origen, que lo hizo estar ahí, para que entonces haga con más coraje y con más ahínco y fuerza, con fuerza, determinación y valores, sí puede hacer una función pública mucho mejor el panista.
¿Qué números deja Juan Pablo Colín de este periodo de febrero pasado al viernes en que estuvo como dirigente interino de Acción Nacional? ¿Qué alcaldías, bueno, qué número de municipios estarán gobernando el próximo trienio? ¿Y cuál es el reto? Sobre todo, el alcance del compromiso con los partidos que se fueron en alianza, en el papel que tendrán en el Congreso local, en que serán minoría.
Fíjate, Esperanza, que me voy adelante para atrás. El Congreso va a ser sumamente ecléctico. El jalisciense decidió que tenía que darle representación a muchos partidos políticos. También habla de una riqueza y una sapiencia del electorado también en Jalisco, de que de repartió así. Hoy el Congreso no hay mayoría de una bancada, pero sí se puede construir siempre y cuando sea para beneficio de los jaliscienses. Y ahí voy a esto. Nosotros tuvimos 5 diputados locales, 6 federales. Tenemos 16 alcaldías y un senador de la República que por fortuna aceptó la candidatura, Paco Ramírez Acuña, y ha dado también esa adaptación y esa manera de cómo ver la nueva política desde los valores fundacionales que sí tiene Paco Ramírez Acuña y que ha provocado también el jalisciense. Entonces, ese resultado sí tuvo una consecuencia favorable. Y yo creo que hoy el PAN sí tiene ese reto importante de responder a la expectativa. Por eso, cuando les damos la capacitación de Esperanza, les decimos algo, una frase sumamente sencilla, pero que tiene mucho de fondo, es vamos a hacerlo bien. Porque no podemos decepcionar el voto y de confianza que nos dio los jaliscienses. Ya nos disculpó de algunas cosas porque en el ejercicio de gobierno se cometen errores. Porque también la propia condición humana hace que se cometan errores.
Llegaron panistas ávidos de enriquecerse al gobierno y se incrustaron en el partido.
Seguramente yo creo que el PAN pasó por varias facetas, ¿no? La primera fase fue de que era la oposición meramente, que nunca iba a llegar al gobierno. La segunda etapa fue donde ya se convirtió en un posible gobernante, y la tercera donde se llenó también justamente de sátrapas de la política y sanguijuelas, también eso hay que aceptarlo, pero también se llenó de mucha experiencia en el gobierno y se llenó de valores en la experiencia de gobierno. Y sin lugar a dudas, así, sin temor a decirlo, los gobiernos del PAN sin duda fueron los más humanistas que ha tenido este país.
Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez y Emilio González Márquez.
Emilio González Márquez, 3 exgobernadores que la verdad sin duda hicieron un antes y un después para Jalisco. No se puede entender, además, dicho sea de paso, ni en Jalisco ni a nivel nacional se puede entender la política en este país, en este estado, sin la participación del PAN. El PAN era un referente a nivel nacional, el PAN Jalisco, un referente de cómo hacer y ganar elecciones, pero además también de cómo gobernar muy cercano a la gente. ¿Qué significa cercano a la gente? Que los escucháramos, Esperanza. Quizá en la falta de oído nos concretó el ciudadano a decir, esta vez no, existen otras opciones. Y ahí voy otra vez al punto que decía hace rato. Esta vez el señor jalisciense se determinó que le había decepcionado el color naranja y que estaba regresando a quien sí le había cumplido las expectativas en el gobierno, que era el gobierno panista.
Juan Pablo Colín, ¿cuándo eligen dirigente estatal?
Lo más probable es que el día de hoy, no, lo más probable está como convocado a sesión.
¿Hoy se define el día?
Se define la convocatoria, tiene que tocarlo a nivel nacional, ellos tienen que emitir la convocatoria con la fecha y lugar establecido para ello. Y a partir de ahí corren 30 días para que se lleve a cabo la elección. Eso daría más o menos entre el 25 y 26 de octubre una elección para comité directivo estatal. Para el nacional es el día 11 de noviembre cuando se lleva a cabo la elección.
Que ya hay 2 inscritos para
el nacional. Ya hay 2, Adriana Dávila y Jorge Romero.
Sí, vamos a hacer una pausa para que Juan Pablo Colín nos hable precisamente de su interés de seguir con la rienda del Partido Acción Nacional, de cuáles son los retos y también de la política, la política local, el papel que deberá tener como oposición en el Congreso. Y bueno, usted agregue los temas que son de su interés. Les recordamos WhatsApp o Telegram, si usted quiere mandarnos un mensaje, usted escribirlo 3311-551962 o Silvia Lorena Vega, que toma sus llamadas en el 33-3813-1515 y 33-3813-1421. Continuamos en Política en Directo y doy curso a una serie de llamadas para continuar en cabina con Juan Pablo Colín. Dice Rosy Fregoso: señor Colín, por favor, el PAN y el PRI estafaron al pueblo. En verdad, vamos a extrañar al presidente López Obrador y creemos que es bueno que se quede en su lugar Claudia Sheinbaum. Jorge Reyes: la primera muestra de lo que va a ser la reforma judicial ya la dio Fernández Noroña. Un ciudadano que no está de acuerdo con un político y con lo que piensa. Vean nada más todo lo que ha pasado y quiere que el invitado opine del tema de la reforma al Poder Judicial. Patricia Gutiérrez: yo creo que ya ganó Lemus y por eso no se necesitan manifestaciones ni firmas. Es pura mentira de que hubo chanchullo. Es un invento de gobierno, de Morena, y creemos que deben de respetar la voluntad del pueblo de Jalisco. Carmen Prisú: yo no sé hasta dónde sea cierto que sí obligaron a trabajadores que están al servicio de Movimiento Ciudadano a acudir a la marcha de ayer. ¿Los habrán obligado? Porque hasta fotos con su celular, con la hora y el momento en que estaban, tenían que mandar a sus superiores. Dice que es información que tiene de que debían de dar evidencia como trabajadores de que estaban en esa marcha, que, insisto, una cantidad importantísima, se habla hasta de más de 50 mil personas. Juan Pablo Colín, ¿qué opinas de la marcha?
Fíjate que sí me hicieron una pregunta al respecto antes de la marcha de Esperanza. Yo lo que he dicho muchas veces es que el jalisciense, el electorado jalisciense, está acostumbrado a que se respete la elección, porque aquí en Jalisco sí jugamos derecho. Aquí tratamos siempre de no estarnos cuidando las manos, sino de estar haciendo labor en comunidad. Así es la característica del jalisciense en las elecciones. Yo lo que decía es que, o lo que he dicho y sostengo también, es que se tiene que respetar, uno, la determinación y la voluntad popular expresada en las urnas; dos, a los órganos de autoridad, primero en el Instituto Electoral, donde ya determinó una mayoría, y segundo, donde el tribunal local volvió a determinar también que estaba factible. Ahí es donde creo que debe de respetarse. Sin embargo, creo que todas esas expresiones que se tengan que hacer ahorita, pues bueno, ojalá no terminen siendo mediáticamente contrarias a Pablo.
Pero expresar el que se respete el voto no significa que no se está revisando la serie de agravios que dice, en este caso, un contendiente, o que dicen algunos de los que no están conformes, sí, con, claro, el resultado, que sea un experto el que revise con base en la ley.
Y no está mal. A ver, todos los mexicanos tenemos derecho a acudir a nuestra constitución para decir cuando estamos con un agravio: oye, me parece que hay que revisar este asunto. Nosotros mismos lo hemos hecho, pero nosotros en nuestro caso, Esperanza, lo que hicimos fue que cuando un órgano jurisdiccional nos dijo: no tienes la razón, ¿está bien?
Ya no fueron
a escalar. No importa que no estemos de acuerdo, ¿eh? Porque queremos que nos decía la razón. Sin embargo, somos respetuosos de las instituciones. No podemos pensar que defendemos las instituciones que nos quiere quitar el presidente y no acatamos las órdenes de ellas.
Juan Pablo Colín, pero ¿estás hablando del resultado federal con 36 millones en favor de Morena?
No, en el caso de PAN Jalisco me estaba refiriendo porque impugnamos, en el caso, dos municipios y un distrito electoral federal, en donde la diferencia en el caso del distrito 2 fueron de 400 votos.
¿Y no se fueron hasta la última instancia?
Acudimos hasta la sala regional, que es la instancia.
Y ya no
que
se fueron a la sala superior.
Ya no había razón de.
En el caso de la elección a presidente municipal de Guadalajara y a gobernador de Jalisco, gobernador o gobernadora, uh-huh, presidente o presidenta, sí se fue Morena hasta la última instancia.
Sí, yo creo que de repente tiene que ver más con ímpetus políticos para poder mantenerse vigente.
¿Crees que puede haber mano negra? Porque entre los manifestantes ayer estaba ese sentido de: estoy aquí para que no ejerza su poder Morena ante los magistrados y las magistradas.
Ojalá sea ese sentido. Ojalá y no sea un acto proselitista, ¿no? Lo que se hizo este fin de semana. Ojalá sean ciudadanos de verdad que quieren el bien y que quieren que se respete. A ver, hay algo importante de lo que está sucediendo en los últimos años en nuestro país. La sociedad civil está saliendo a la calle. Y eso es importante. Eso implica que sí hay una formación de ciudadanos que quieren hacer valer sus derechos político-electorales. Y eso está muy bien. siempre y cuando no tengan tintes electorales y no parezca algo faraónico.
Pues aquí, Salvador Cosío, pues no es de la sociedad civil. No,
hombre, es un político en el exilio. Exacto. Que lo están diciendo como que parece que es que...
Y es el organizador.
Eso es lo lamentable.
Bueno, seguimos con la participación. El doctor David Díaz dice, la oposición se queja de la violencia y ellos mismos son los que la generan, como atacaron a Noroña, como quisieron pegarle al presidente. El presidente tiene buenos reflejos, es beisbolista y el ardor es que podrán tener un video donde ataquen al presidente y la reforma al Poder Judicial pasó en su sexenio. Se refiere a un incidente del presidente en el estado de Veracruz. Maricela Márquez, los naranjas quieren a toda fuerza que quede Lemus y Verónica Delgadillo, pero ellos no ganaron y hicieron fraude y el IEPC los ayudó. El Tribunal Federal Electoral les dará la razón a los que ganaron. Deben de descalificar a Lemus y a Verónica Delgadillo por tramposos. Manuel García, el invitado, vive en otra realidad. El PAN fue un narcogobierno porque ahí tienen a Genaro García Luna en la cárcel. Será condenado a cadena perpetua. Se llevará entre las patas a Calderón y a gobiernos corruptos y rateros porque es el PAN de Manuel García. Yesenia Guadalupe, el invitado miente. Todo Movimiento Naranja juntos y ellos juntos han mentido. Vamos a desaparecer al PAN en las próximas elecciones. El PAN hace a un año le va a pasar como ya está ocurriendo al PRD. Se refiere a la extinción del partido. Señor Colín, yo soy morena, no panista ni priista. Escribe Gerardo Campos o dice Guardo Campos. Eduardo Campos, le hizo por allí una travesura el teclado. Es Eduardo Campos quien le dice que está del lado de Morena. Esperanza, pregúntale a tu invitado, ¿qué van a hacer como panistas para que Emilio González Márquez regrese el dinero del IPEJAL, las malas cuentas que dejó, lo que no debió tomar? ¿Qué hacer como panistas para que se recuperen esas instituciones como el IPEJAL, el abuso de poder que hubo en esa época? Jesús Carrillo, una de las estrategias más equivocadas de PAN y de PRI es que estuvieron hablando en contra del gobierno federal todo el tiempo, cuando el presidente sí tiene a mucha gente de su lado. También escribe Andrés Solórzano y dice, comentario para el invitado, el PAN o cualquier partido que quiera figurar deben de pensar primero en el pueblo, pero no se vayan solamente con atacar a López Obrador o a Morena o a la 4T. En el discurso del ataque, lo único que provoca es que la gente se moleste, piensen que pueden ayudar con propuestas, no solo con atacar. Luego del logro en el PAN aquí en Jalisco, no es reflejo de lo que el invitado está diciendo. Llegaron algunos a calentar el asiento, los gobiernos del PAN no han sido del todo humanistas. ¿Qué pasó en la guerra del comandante Borolas, en la guardería ABC? Nadie les ha negado que son la oposición menos mala a ustedes, pero tampoco presuman y vean las cosas como son. Esperanza, felicidades por el invitado, por el programa, y le completo mi comentario. Rafael Montero, la información por parte de Pedro Mellado y su análisis, es muy probable que se repita la elección. Recomiendo un análisis de Pedro Mellado en el portal Sin Embargo, donde Pedro supone que la sala superior podría tener todos los elementos necesarios para invalidar la elección y que se repita. Y dice que opine el invitado sobre este tema, si ya conoció el análisis de Pedro Mellado. Esperanza, pregúntale a tu invitado qué van a hacer. Ya le pregunté del IPEJAL. Salvador Carrillo dice que una de las estrategias más equivocadas son hablar en negativo del presidente López Obrador. Juan Ramón Martínez, y con esta llamada me voy a la última pausa para dejarle el micrófono los minutos que nos quedan a Juan Pablo Colín, porque dice que parece que aquí en Política en Directo estamos muy del lado de los panistas. No le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y muchas más participación. Don Lucio Becerra dice que los trabajadores del gobierno fueron obligados a asistir a la marcha de ayer y quiere confirmarlo en este espacio, que se sepa. Y con respecto a cuántas personas se reunieron, dice que es falso decir que 50,000 porque no caben tantas. Esperanza, gracias por pasar mi mensaje al aire. Don Rafael Montero, que le interesa escuchar a Juan Pablo Colín, pero que opine si ya escuchó el análisis de Pedro Mellado, que lo conoce bien y que estuvo con nosotros en una buena etapa del programa. programa. Juan Pablo Colín, son muchas las llamadas, pero algunas coinciden, más o menos por ahí van quienes están en contra de que Movimiento Ciudadano gane y le den el triunfo a Movimiento Ciudadano, quienes por el contrario están a favor, pero respecto al partido, a las alianzas, ya te di una probadita de las llamadas que siguen llegando y sobre todo agradeciéndote tu presencia hoy aquí.
Al contrario, Esperanza, yo también agradezco mucho que el ciudadano jalisciense se preocupe y ocupe en estar participando en un medio de comunicación importante, porque no solamente es un asunto de desfogar las ideas, es de que podamos conversar los mexicanos. A ver, yo invitaría, en el caso de las llamadas que han hecho respecto a favor de Morena, justamente que empecemos a hacer una reconciliación en el país. A ver, lo que el presidente de la República siempre invitó fue que no hiciéramos comunidad, y la polarización no nos sirve absolutamente nada. Yo podré debatir, si quieren, 2 horas de qué tan mal hizo este gobierno, pero si están cegados y apasionados y con una afición hacia eso, no vamos a poder llegar a ningún diálogo. Lo que invitaría es que tengamos un diálogo proactivo para el país, dejando de lado si un señor canoso con un gallito dice o pretende hacer o te invita a hacer algo. Más allá de lo que ese señor se va a ir a su hamaca palenque, más allá de ello, ¿qué nos toca hacer como mexicanos? A ver, pasamos ya por muchos sismos en este país, y creo que se referencia justamente al del 85. Los ciudadanos mexicanos se unieron como jamás pensó ningún gobierno que se iba a unir. Hagamos esto, no lo hagamos en este momento separándonos y pensando que escondiendo los muertos y escondiendo las malas prácticas, con eso se remedia el país. Segundo, yo le quería responder también a la señora Rosy Fregoso, que en un asunto de lo que dice que es un fraude de los gobiernos. Ojalá no seamos los mexicanos, ellos incluso como seguidores de Morena o del presidente, los defraudados, cuando el dinero de los promociones se acabe y cuando no exista capacidad en este país de seguir sosteniendo ese tipo de situaciones. Pero además también de que no sean los defraudados ellos, porque no hay menos pobres, sino hay mucho más pobreza. Decirles con para dejar muy claro el asunto de los gobiernos panistas.
¿Sí?
Sí, claro. Estamos orgullosos de los gobiernos del PAN, aún así, con las vicisitudes y bemoles que tuvieron.
Juan Pablo Colín, quien aspira a dirigir el Partido Acción Nacional, hoy se sabrá los términos de la convocatoria, mañana le estaré informando de ello y lo tendremos de nueva cuenta para que nos hable de lo que sigue para el PAN en Jalisco, sobre todo construirse como una oposición fuerte. Gracias Juan Pablo Colín.
Gracias a todo el público, gracias.
Gracias a todos por su atención, los dejo en el informativo de Notisistema de las 15 horas.